Buenísimo. Siempre doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos aquí, de estar en casa. Y realmente yo me animo y mi espíritu se anima. Es muy reconfortante cuando estamos en este lugar y ponemos todos nuestra mirada a Jesús, nuestra atención, el centro de la oración es Él. Y yo creo que cuando esto sucede, como dice su palabra, en espíritu y en verdad, cuando es algo genuino, cosas poderosas suceden y podemos ver su obra en nuestras vidas. Hoy quiero recordarte que estamos en una serie que se llama Hechos. Ya llevamos algunos domingos compartiendo este mensaje y la semana pasada escuchamos un mensaje poderoso, realmente impactó mucho mi vida. Hablábamos de Esteban, este testimonio del primer mártir de la Biblia que aparece. Y el título de este mensaje fue Fe, una apuesta de vida. Yo quiero recordarte que todos los mensajes que compartimos en este lugar puedes encontrarlos en Spotify, en YouTube, Instagram y Facebook, todas las redes sociales. Nada más búscanos como dice Shalom. Si todavía no nos sigues, a los primeros 10 seguidores les va, ah, es cierto, pero sería muy bueno que lo hicieras, que abrieras tu teléfono y búscanos como dice Shalom. Y aprovechando que ahí estás, lo pones en silencio para poder tener este tiempo. Y hubo algo que mencionó nuestro pastor la semana pasada, que tenía que ver con que antes nuestra iglesia era, digamos, más pequeña, ¿no? A lo largo del tiempo ha ido creciendo. Y había momentos en donde teníamos oportunidad para tener convivios. Y acabando las reuniones, si era bautismos, pues nos quedábamos todos a comer. Y si era el cumpleaños de alguien, nos quedábamos a comer. Y si salió el sol, nos quedábamos a comer. O sea, para todo pasábamos un buen tiempo y queríamos comer. Y hoy he traído para ustedes unas fotos que creo que van a recordarnos algunos que tenemos más tiempo. Y para aquellos que no, quiero que vean cómo era nuestra iglesia. Bueno. Parte de la historia, y cuando veo todo esto me alegra mucho. Son fotos que yo tengo. Si un día tienes fotos, vamos a hacer una colecta de fotos para cuando sea el aniversario, hacer esto más emotivo. Pero me emociona mucho cuando lo podemos ver y ver cómo Dios nos ha llevado en el tiempo. Su fidelidad ha estado con nosotros, Él ha sido perseverante con nosotros. Y hemos visto muchas personas pasar en este lugar. Y eso es buenísimo, porque se ha estado compartiendo el mensaje de Jesús. Y tiene cierta relación con lo que voy a estar compartiendo a continuación. Vamos a estar leyendo Hechos capítulo 10. Esta historia que vamos a encontrar en Hechos capítulo 10 es un parteaguas en la fe cristiana. Este pasaje, en esta historia vamos a encontrar a dos personajes principales que tienen que ver con Pedro y el otro es Cornelio. Así es que vamos a leer por partes esta historia. Hechos 10, versículo 1, Nueva Traducción Viviente, dice así. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio. Aquí encontramos al primer personaje, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, le dijo el ángel, y Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. Cada vez que aparece un ángel, se aterrorizaban las personas. Y dice: ¿Qué quieres, Señor? Le preguntó al ángel. Y el ángel contestó: Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues envía a algunos hombres a Joppe y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a dos de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto, que era uno de sus asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Joppe. Y aquí encontramos en esta primera parte a Cornelio, quien es o era un centurión. Y lo que indica es que este era un oficial de alto rango en el ejército romano. Y el simple hecho de ser romano hacía que no tuviera una buena relación con los judíos. Y su posición nos indica que él tenía autoridad y respeto, tanto de esos subordinados que tenía en casa como de toda la sociedad en general. Y a pesar de este estatus dentro de esta estructura de poder pagana, Cornelio es descrito como un hombre justo y temeroso de Dios. Y esto a mí me encanta porque nos enseña que amar a Dios no tiene que ver con posición, con bienes, no tiene que ver con cultura. No importa si eres de Temisco o si eres de Cuernavaca, no importa si vives en X colonia o estás en este lugar. O sea, nos está diciendo que todos tenemos chance de amar a Dios. Versículo 9 dice así: al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre, pero mientras preparaban la comida cayó en un estado de éxtasis, dice otra versión, tuvo una visión y vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus cuatro puntas, y en la sábana había toda clase de animales, reptiles, aves. Luego una voz le dijo: levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Pero la voz habló de nuevo: no llames algo a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió tres veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Y dice más adelante que Pedro quedó desconcertado. O sea, él había visto esta visión. Y repetidamente, tres ocasiones tuvo esta visión en donde, según la ley judía, decía que ciertos animales no debían comerse. Voy a cambiar el micrófono, me puedo pasar el otro. Ciertos animales no debían de consumirse porque estos eran considerados, gracias.
Sí, sí, ahí está.
Estos animales eran considerados impuros. Y tenía esta visión. Y dice que quedó desconcertado y decía: bueno, ¿qué podrá significar esta visión? Y justo en ese momento, los hombres que habían sido enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón y llegan y tocan a la puerta. Y mientras este Pedro está haciendo esas preguntas, tratando de descifrar lo que el Señor le quería decir, el Espíritu Santo le dijo: hey, tres hombres han venido a buscarte. Ve, ábreles, escúchalos y ve con ellos. No te preocupes, todo va a estar bien. Y entonces Pedro dice que baja, les abre, sigue las indicaciones del Espíritu Santo y escuchan este discurso que le dan: hemos venido de parte de Cornelio. Le empiezan a explicar, dice: ok, pasen. Bueno, debido a la hora vamos a hacer algo, salimos al día siguiente. Y dice el versículo 25 que al día siguiente salieron hacia la casa de Cornelio. Y dice: cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo: ponte de pie, yo soy un ser humano como tú. Entonces conversaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Y Pedro les dijo: ustedes saben que va en contra de nuestras leyes, di conmigo, leyes, que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora díganme, ¿por qué enviaron por mí? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos, Santo Espíritu, que tú abres a nuestros corazones y a nuestras mentes. Danos discernimiento en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esto pudiera ser una historia, o es una historia que creo que nos va a poder identificar o entender algunos momentos de los cuales todos hemos pasado. Y creo que es algo que de pronto hemos escuchado constantemente, pero creo que aquí hay una enseñanza que tenemos que estar repitiendo constantemente a nosotros. Y como te decía hace un momento, este punto de la historia es clave en la fe cristiana. Es un parteaguas. ¿Y por qué digo esto? Mira, los judíos creo que tenemos claro quiénes son, ¿no? O sea, la nación santa, mientras que los gentiles son aquellos que no eran del linaje de Israel, que no eran escogidos, era una mezcla entre judíos y cualquier otra etnia, o bien eran simplemente de cualquier otra nación. Y hasta este momento, ninguno de los discípulos, ninguno de aquellos que habían caminado con Jesús, había predicado el evangelio a los gentiles. Sus enseñanzas habían sido limitadas a los judíos, porque consideraban a lo mejor a los gentiles excluirlos de las bendiciones de Dios y que estas eran exclusivas para su pueblo, para los judíos. Y podríamos decir, ellos quizás no eran merecedores de este evangelio. Y esto es muy interesante porque, a pesar de que Jesús constantemente mostró que el mensaje era para todos, a través de sus enseñanzas, a través de la manera de vivir, a través de relacionarse con las personas que no eran dignas o calificadas como consideraban los judíos. Él lo hizo con aquella mujer samaritana, en donde le dijo: "Hey, dame de beber", y le dice: "¿Cómo es posible que tú me pidas a mí siendo samaritana?" Y llega un momento en donde le dice Jesús: va a llegar aquel día en donde no se trata de ese lugar, no se trata de este lugar, no se trata de estas personas, se trata que en cualquier lugar van a poder adorar al Padre. Y creo que lo podemos ver en distintos ejemplos, Jesús mostrándose abierto, revelándose a todos. Sin embargo, a pesar de esto, los discípulos no terminaron de entender este mensaje, porque seguían predicando exclusivamente ¿para quién? Para los judíos. Y el pueblo judío creía que el Mesías tendría que venir exclusivamente para ellos. Esa era una visión muy pequeña, muy reducida, sobre esa amplia gracia y propósito de Dios. Él tenía planes más grandes, planes universales. La salvación estaría accesible para todos aquellos que creerían en Jesús. Dice Juan 1:11-12: vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y un ejemplo de esto lo podemos encontrar en aquel ladrón volteando a los ojos de Jesús, cuando le dijo: "Hey, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso", en ese momento tan crucial. Y Jesús le dijo: "De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso". Y fue así, ¿por qué? Porque creyó lo que está diciendo aquí en Juan. Y a este hombre, quizás en cuanto cerró los ojos, estaba en aquella cruz muriendo, cierra los ojos, los abre y de pronto aparece en el paraíso, en el cielo. Y no sé, vamos a dejar volar la imaginación. A lo mejor él como que llegando así, viendo hacia acá está el trono, hacia acá está así, como que buscando para dónde le tengo que ir. Y a lo mejor unas personas le cuestionaron y le preguntaron antes de entrar: ¿Y usted cuánto tiempo tuvo de ser cristiano? Acá con las notas, ¿no? Y un grupo de séquitos así, todos así intimidantes. ¿Cuánto tiempo tuvo de ser cristiano? Y a lo mejor este hombre, ¿no? Pues, no sé, unos segundos o no sé. Bueno, que okay, ya respondían. Y conoce las ordenanzas de la fe cristiana. Y el hombre así todo sacado de onda, todo tatuado, Mara Salvatrucha y así todo. No tenía ni idea de qué estaban hablando. Y pues no respondía. Rayita: "¿Usted fue bautizado en agua?" Y este hombre pues acababa de conocer a Jesús en la cruz. ¿Por qué doctrina se inclinó más en su vida? Y creo que, o sea, parece broma, pero a veces nosotros actuamos de esta manera, en donde queremos hacer determinadas preguntas. Y a lo mejor este hombre dijo: "Es que yo no sé, yo solo le creí a Jesús, yo solo le creí a ese hombre que es el salvador de la humanidad, que estaba conmigo y me dijo que estaría en el paraíso. Yo solo creí". Y de pronto nosotros tomamos esas actitudes en donde: "Oye, ¿cuánto tiempo llevas en la iglesia?" O sea, queremos asegurarnos de la fe, asegúrate de tu fe. Y de esto se trata el Evangelio, de creer en Jesús y recibir el regalo de su gracia. Y es justo aquí, en esta historia, en casa de Cornelio, cuando Pedro comprende que el Evangelio es para todos, judíos, gentiles, por igual. Y declara que Jesús es el Señor de todos y testifica acerca de su resurrección. Pedro ya estaba compartiendo este mensaje. Yo no sé si de casualidad tú te has preguntado o has cuestionado así que te llega el pensamiento de que si Jesús no es para alguien. O sea, a lo mejor cuando ves así las noticias, ¿no? Y de pronto a alguien se le ocurrió en una universidad ir y balear y matar a 10 personas y se suicidó. Y tú así como: "No, pues yo creo que esa persona no era para esa persona, Jesús". O con aquella persona que te cae mal. Sí, ya tienes esa persona aquí en tu mente. Esa persona que tú dices: "Es que no, o sea, no lo toleraría ver en la iglesia". Y menos imagínate allá en los cielos, sí, el Señor, y volteas a ver acá al hermano, Dios mío. Y aquí es cuando entendemos que Jesús acepta y ama a todas personas. Y a veces somos más bien nosotros los que hacemos la acepción de las personas. Y esto creo que nos enseña que todos por igual tenemos acceso a esa gracia, a esa salvación. ¿Y qué decimos nosotros? No, pues es que él sí me cae bien. Él, pues, más o menos, como que de ratitos. Y él, pues, de plano, no. Y a él sí le voy a compartir de Jesús. Lo he tenido, tengo una carga en mi corazón, pero te cae bien. Pero esa persona que te cae mal, no, hombre, ¿cuándo le vas a predicar que le prediquen otro? Oh, Señor, llévatelo. O sea, no, no sé qué tipo de oración haces, ¿no? Y tú dices, no, pues, él, es que esa persona está ahí. O sea, necesita tocar fondo para entender. Yo no le voy a poder decir. Y nos ponemos en una posición de juicio impresionante. O sea, neta, me ha tocado escuchar uno que otro por ahí que se avienta sus comentarios y yo digo, ay, Dios mío. Y hay otros cristianos que se la pasan condenando a las personas. Esa persona vive en pecado y la ven. Y entonces ahí la tienen en Facebook. Me tocó, hace mucho ya, de esas fotos por ahí más o menos. Y veían en Facebook que fulanito salió al antro, no, por favor. Y llegaba el domingo. Y aquí estaba el hermano y lo veía así, se lo comía porque sabía, y llegaba el otro con los lentes así todo desvelado, pero empezaba a ejercer un juicio y condenaba a las personas. Esa persona viene en pecado. ¿Sí conoces a fulanito? Y empiezan así las hermanas, oye, con la hermana ahí en la cafetería, ¿ya te enteraste que fulanito cayó en pecado? Sí, hijos, no, pero se pone bueno. Es cuando están así de repente. O sea, dejan de comer. Y la otra sí, ya lo veía venir. O sea, ese no tiene perdón de Dios. Y después de estar hablando a esa persona y así crucificándole y todo, todavía dicen, ay, manita, pues que Dios lo guarde y le ayude. O sea, no, neta, no, nada que ver. Y sabes que está cañón que muchas veces esas personas que nosotros de pronto decimos como que no son calificadas, o que esas personas que caminan en pecado son las personas que más personas traen a los pies de Jesús cuando reconocen y son transformadas y van por los demás. Yo quiero que conozcan esto que acabo de conocer, y eso me encanta. Pasó con Mateo y ahora con Cornelio. O sea, él tenía en su casa a un grupo de personas porque se llama venir Judas, ahí vengan, y la gente estaba expectante de ese mensaje. Cornelio había sido cambiado, un gentil estaba expectante de escuchar la palabra de Dios. Y espero que contigo y conmigo, que estemos también llevando personas a los pies de Jesús. A veces vivimos como Pedro, vivimos sirviendo y compartiendo el mensaje, pero sabes, a nuestra manera, con las personas que queremos, y con las que no, pues mejor ni les decimos nada. Y Dios nos quiere sacar de esa caja, de esas cuatro paredes y de nuestro círculo social cristiano. Y nos dicen, ay, no, pues yo solo tengo amigos cristianos, puro estudio bíblico, hermano. Yo solo gente que me edifique, aleluya, hermano. O sea, y viven así como en esa burbuja. Y a veces estamos tan enfocados en la iglesia, en actividades o grupos, que dejamos a las personas que necesitan escuchar este mensaje. No estoy diciendo que esté mal que el grupo, que el evento, que lo que sea, pero de pronto olvidamos a aquellos por quienes hemos sido enviados. Y déjame decirte que esta es la peor estrategia de evangelización. A esos cristianos que nomás andan viendo así de que andan haciendo los demás, la gente le saca la vuelta. A esos cristianos de que, oye, vente, vamos a X lugar. No, yo no tomo. No, vamos, y no sé qué. Soy cristiano, arrepiéntete. O sea, y esas personas de pronto la gente les saca la vuelta. Y en lugar de ganar seguidores para Cristo, lo estamos alejando como repelente. Y quiero hacerte una pregunta en esta hora. ¿Con quiénes se relacionaba Jesús y con quiénes te relacionas tú? Yo les digo a los jóvenes, tengan amigos. O sea, tengan amigos, neta, aquí dentro de la iglesia, buenos vínculos, gente que te edifique, pero también ten amigos. Yo tengo muy buenos amigos fuera de la iglesia, buenísimos. Y está bien. Y entonces creo que es necesario que nosotros nos mostremos en los espacios. Jesús vino a morir por todos, por ricos, por pobres, por altos funcionarios, albañiles, por pescadores, por empresarios, por asesinos, por prostitutas, por homosexuales, y la lista sigue y se pone peor. Pero vino por cada uno. Y esto es fuerte porque nosotros de pronto diríamos, no manches, o sea, no, esas personas, no, que la condena y ojalá cadena perpetua y que no salga de ese lugar. Pero creo que es necesario compartir este mensaje a todas las personas, en cárceles, en cualquier lugar. Ahora, esto no significa que vas a ir al antro a hacer luz y sal, porque al rato van a sacar este mensaje de contexto. Oye, papá, voy a ir a la fiesta porque Marco dijo que vayamos a evangelizar. Ajá. No, y es que de verdad hay unos que bien vivos, me ha tocado escucharlos. Y lo que quiero decir es que debemos de ser cristianos de buen ejemplo, testimonio en nuestro trabajo, ahí donde Dios te ha puesto, que te puso una fábrica, ahí en ese lugar, es el lugar en donde Dios te puso. A lo mejor profesionistas que glorifiquen a Dios con su excelencia, funcionarios que hagan el bien y que honren a Jesús, investigadores y doctores que hagan la diferencia. Es decir, cristianos que inspiren a seguir a Jesús, no cristianos que los aparten de los pies de Jesús. Y Pedro estaba siendo confrontado en este momento de la historia y fue clave para que él entendiera que Jesús es para todos. Jesús es para todos. Dice más adelante Hechos 10, 34 al 36. Entonces Pedro respondió: veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de quien, de Jesucristo, quien es el Señor de todo. Y ahí más adelante Pedro continúa en ese pequeño lugar compartiendo el mensaje, diciéndoles lo que hicieron con Jesús, las enseñanzas que aprendieron cuando lo vieron resucitar junto con los otros discípulos y lo que Dios les había llamado a hacer. Y el versículo 42, checa nada más lo que dice: y Él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez. No te toca a ti hacerla de, ay no, pues es que anda en pecado. Ah, no, pues no, aquí dice: y diéramos testimonio de que Jesús es quien Dios designó para ser el juez de quién, de todos, de los que están vivos y los muertos. De Él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en Él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Me encanta, o sea, lo que estamos viendo aquí es poderoso, porque vemos como en ese pequeño lugar a lo mejor la gente pensaba que solamente sobre los judíos, y ven esta obra sobre los gentiles y cómo el poder de Dios está derramando en ese lugar. Versículo 47, Pedro preguntó: ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Y después Cornelio le pidió que se quedara en casa varios días con ellos para seguir platicando. Y esto que estamos leyendo es tremendo, porque estamos viendo el momento en que una persona abre su corazón a Jesús, el Espíritu desciende con poder sobre aquellos que creen, que están dispuestos. Dice su palabra: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre esa puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Es decir, él está perseverando por cada una de esas personas. Y bajo los juicios, bajo los criterios de estos discípulos, creían que era exclusivo para los gentiles. Y de pronto están en este cuarto personas gentiles, personas que no calificadas de acuerdo a los criterios de la ley. Estaban expectantes, poniendo atención, así súper emocionados, porque estaba Pedro, el discípulo de Jesús, compartiendo todo eso. Y de pronto la obra del Espíritu Santo entra en ese lugar y empiezan a ver el poder. Y es que a veces nosotros, por algunas características, queremos cerrar el evangelio a las personas que consideramos que no son merecedoras de escucharlo. Es que esa persona peca, es que esa persona piensa diferente a mí, y por esa razón no le comparto de Jesús. Y quiero decirte algo: esa manera de vivir de esa persona, nosotros no la vamos a cambiar. Sus ideologías no las vamos a cambiar nosotros, de eso se encarga el Espíritu Santo. Y hoy quiero hablarle a lo mejor a los padres que de pronto han estado orando por sus hijos y a veces pues dices que mi hijo es un rebelde, y por más que le digo pon atención, ve a la iglesia, o sea,
de verdad no va a funcionar así la cosa. En el momento en que una persona reconoce y llega a los pies a Jesús, su vida cambia. Y de repente ves que de estar allá, ya prefiere otras cosas y cambia su enfoque. Y yo quiero decirte, no te preocupes por la condición o el pecado de la otra persona. Lo único de lo que tú te tienes que preocupar es por compartir este mensaje de esperanza, porque un día también llegó a nosotros. Un día alguien nos compartió, un día Jesús llegó a nosotros, y debemos de compartir este mensaje a todos. Y es que considero yo que todos hemos llegado rotos, con pensamientos, con ideas y con esquemas incorrectos, o ya se te olvidó cómo llegaste a los pies de Jesús. Todo embarrado, sucio, sentías que tu vida no tenía sentido, y de pronto llega y te limpia, te pone vestiduras, renueva tu corazón. Y es impresionante el poder del Espíritu Santo. Y a veces nos dicen, es que mira, tienes que pensar así, y tienes que creer esto, tienes que hacer esto, tienes que vivir de esta manera. Es que me dijeron en la iglesia que... Pero solo el Espíritu Santo es capaz de cambiar desde lo profundo el corazón de las personas. Dios verdaderamente transforma las vidas. Y por eso te digo una vez más, Jesús es para todos. Jesús no se limita, Jesús no es selectivo, Jesús es para todos. Y vemos cómo Jesús llegó a la vida de Mateo, un cobrador de impuestos, una persona que había defraudado a su pueblo, a los judíos. Ellos se sentían traicionados por este hombre, y Jesús va y le dice: ahí, vengo a tu vida, ¿quieres seguirme? Jesús llegó a Pedro, un humilde pescador, iracundo. Jesús llegó a la vida de María Magdalena, con un pasado oscuro, y ella a lo mejor no pensaba que podría salir de ese lugar, pero Jesús llegó a ella. Jesús llegó a la vida del paralítico de Betesda, un hombre pobre que estaba poniendo su esperanza en una creencia pagana de que si se mete a ese lugar podría ser sano. Pero ¿sabes quién busca a esa persona? Es Jesús, siempre es Jesús quien llega a nuestras vidas, tocando una y otra vez. Fue Jesús quien decidió alimentar a esa multitud de personas. No solamente eran judíos, te aseguro que habían griegos, romanos, había gente que ni siquiera creía en Jesús, pero Jesús fue y llegó a la vida de esas personas. Jesús llegó a la vida de Lucas, un médico griego. Jesús llegó a la vida de Saulo, aquel persona que perseguía a Dios y quería matar cristianos, y que estuvo presente, incluso lo vimos la semana pasada, cuando lapidaron a este Esteban. Pero Jesús llega a la vida de Pablo, y Jesús llegó a ti y llegó a mí, y quiere llegar a cada uno de nosotros. Quiere llegar a tus hermanos, con aquel hermano con quien ya no te hablas. ¿Qué crees? También Jesús es para él. Con aquel jefe que nomás te hace la vida cuadritos y que no te deja salir temprano y que te pone más trabajo, y bueno, ¿qué crees? Jesús también es para él. Con aquella persona que te rompió el vidrio y que te bajó la laptop, ¿qué crees? Jesús también es para esa persona. Jesús es para todos, no hace excepción de personas. Y quiere usarte a ti, quiere usarte a mí, como lo hizo con Pedro, como lo hizo con Cornelio. La pregunta es: ¿vas a responder a esa invitación? ¿O seguirás pensando que Jesús es para algunos? Hay gente aquí que dice: es que Jesús no es para mí. No, eso de la fe no es lo mío. Lo siento, está en la Biblia, Jesús es para todos. Aunque lo niegues, Jesús persevera por ti. Jesús es para todos. Y cuando reconoces a Jesús, Él impacta tu vida. Llega con poder, transforma tu manera de pensar. Ese gusto por el pecado que tenías, de pronto se va. Comienzas a experimentar algo diferente, y eso es el Espíritu Santo. Ese pasado doloroso que de pronto nos encadenaba, que crecer es liberado por esperanza. Ese corazón de piedra con resentimiento y amargura, de pronto es cambiado por un corazón de carne cuando llega Jesús y te impacta, y tus ideas son cambiadas. Pedro creía que el evangelio era solo para judíos, y compartía el evangelio enfocado en los judíos. Pero Dios de pronto le revela y le dice: hey, esto es para todos. Y Saulo tenía la idea de que el evangelio debería ser exterminado, de que sus seguidores deberían de desaparecer. Y de pronto Jesús lo encuentra, y el Espíritu Santo lo impacta, y es cambiado y ahora proclama el evangelio de Jesús y está dispuesto a ir a la cruz, a donde sea la muerte, todo por Jesús, porque cambió su perspectiva. Y vemos el poder de la gracia obrando una y otra vez en la Biblia, una y otra vez en cada uno de nosotros. Me encanta pensar en aquella mujer adúltera. La ley la estaba condenando y los fariseos, queriendo justificar ese acto de lapidación, fueron delante de Jesús para que él también la condenara. O sea, se encontraba ahí y decían: la ley dice, esta mujer fue encontrada en esto, es por consecuencia debemos de hacer esto. Pero entonces Jesús le extiende gracia y le dice: ni yo te condeno, no peques más. Y hoy te digo yo, la gente te va a condenar, pero Jesús jamás te va a condenar. Hay una frase que me impactó mucho y dice: la ley condena lo mejor de nosotros, pero la gracia salva lo peor de nosotros. A veces nosotros mismos nos condenamos. Yo no sé si tú hoy siento esto en mi espíritu, a lo mejor tú mismo te condenas. No te sientes merecedor. Y quiero decirte a ti, Jesús dice: ni yo mismo te condeno. Eres libre. Pero hay una indicación. Sal de ahí, vete y no peques más. Porque vivir de una manera correcta es una respuesta de esa gracia recibida. No es una condición. No es decir: voy a vivir bien para recibir eso. Nunca hay una condición en esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y es que la gracia de Dios nos transforma desde lo más profundo y nos motiva a vivir de una manera en que honre, en que glorifique solo a Jesús. Yo decido vivir de esta manera porque he recibido la gracia y por gratitud digo: Señor, estoy para ti. A donde tú digas yo voy. Yo quiero amar aquello que tú amas y quiero odiar aquello que tú odias. Quiero vivir en santidad, no porque me están diciendo que debo de hacer estas cosas, estas condiciones, estos criterios o estas reglas. Lo hago porque hay convicción en mi corazón y agradecimiento, porque tú has llegado aquí a un hombre pecador a mostrar luz. Y esa gracia que viene a través de Jesús es para todos. Y termino con esto, Romanos 8:35. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Esta pregunta me encanta. ¿Acaso ya no nos ama si tenemos problemas? Y a veces nos sentimos así. Yo siento que ya Dios no me ama, porque ve nada más, nomás no salgo de esta. Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Y dice 37, claro que no. A pesar de todas estas cosas, di conmigo: a pesar de todas estas cosas, a pesar de tu historia, a pesar de tu pasado, a pesar de tu enfermedad, a pesar de tu pecado, a pesar de todo este bagaje que de pronto cargamos, dice aquí: nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Me encanta. Y estoy convencido, 38, de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Esa ansiedad no tiene por qué preocuparte. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Podemos decir todos amén a eso, ¿verdad? Amén. Vamos, dale fuertes aplausos a Jesús. Este mensaje es para todos. Ponte de pie conmigo. Y queremos terminar cantando esta canción que tiene fundamento en decir: Jesús es suficiente. No, de verdad no tienes que llegar con riquezas y Señor aquí está, no tengo que, o sea, no es a cambio. Lo único que tienes que tener es fe y creer en que Jesús es el Hijo de Dios, en que Jesús tiene el poder para cambiar tu historia, en que Jesús perdona tus pecados y te da una nueva vida en Cristo Jesús. Dice su palabra, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado y todo es hecho nuevo en él. Amén. Cierra tus ojos. Señor, te bendecimos y te exaltamos. Gracias, Padre, por este mensaje. Gracias porque tú hables constantemente a nuestro corazón y hoy entendemos que eres tú perseverando por nuestras vidas. Hoy entendemos que eres tú amándonos una y otra vez, trayéndonos con lazos de amor. Y no somos condenados, somos amados. Gracias, Jesús. Ayúdanos y enséñanos a amar a otros, a llevar tu evangelio a esta ciudad y que más personas conozcan de ti, Jesús. Y me gustaría hacer una oración por aquellas personas que quizás es la primera vez que escuchan esta historia, este mensaje de Jesús. Lo que quiero decirte es que Él anhela tener una relación contigo. Y algunos quizás han ido a dar la vuelta por todos lados y hoy regresan a casa y es momento de decir, Jesús, me rindo a ti, entrego mi vida a ti. Repite esta oración conmigo. Jesús, eres mi Señor, te reconozco como mi Salvador, eres todo lo que necesito, entra en mi vida. Recibo tu amor, recibo tu salvación y hoy soy hijo de Dios. Amén y amén. Puedes darle un aplauso a Jesús. Aplausos.